Hi everyone, it's Dayanara Torres. Do you know what makes me happy? The feeling of being supported. And State Farm is there to help you choose the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and all the things that matter to you. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect the things that matter to you. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres.
Es el 5 de octubre del 1833. El inventor William Henry Fox Talbot está molesto. Después de meses de retrasos, Fox Talbot pudo llevar a su nueva esposa a su tan esperada luna de miel a las hermosas orillas del lago Como, uno de los lugares más bonitos de Italia. Imagina, aguas azules brillantes, jardines llenos de estatuas, todos, desde el poeta Byron hasta el actor George Clooney, han vacacionado allí. Y por eso, Fox Talbot estaba molesto, porque no quería solo ver ese lindo lugar él mismo. Quería que todos sus amigos vieran lo bonito que era el lago también. El problema, por supuesto, era que esto era el 1833. No había cámaras de celular. Si Fox Talbot quería compartir esta bella escena con sus amigos en casa, tenía que dibujarla. Fox Talbot intentó hacer un boceto del lago con la ayuda de una cámara lúcida, lo más parecido a una buena cámara de celular en el siglo XIX. Pero su resultado no fue muy bueno. Fue tan malo, de hecho, que lo llamó una tristeza de ver. Fue en este momento de decepción vacacional que Fox Talbot tuvo una inspiración. «¡Qué encantador sería!», escribió después, «si estas imágenes naturales pudieran imprimirse duraderamente sobre el papel. En solo 2 años, Fox Talbot inventaría una forma temprana de hacer esto». Desarrolló la técnica negativo-positivo, que luego se convirtió en fotografía, solo porque quería unas fotos de luna de miel para mostrar a la gente en casa. Ahora, avancemos a otro 5 de octubre. Exactamente 177 años después del día que Fox Talbot hizo ese mal dibujo. En este 5 de octubre del 2010, otro inventor, el ingeniero de software Kevin Systrom, está a punto de lanzar la nueva aplicación para compartir fotos que ha desarrollado con su socio Mike Krieger. Es una herramienta elegante que permite a los usuarios tomar fotos interesantes para compartir con amigos, lo que Systrom llamó una especie de telegrama instantáneo. Así que la bautizaron como Instagram. Systrom lanzó la aplicación justo después de la medianoche. En horas, los servidores de Instagram se colapsaron por tantas descargas. En 24 horas, Instagram tenía 25.000 usuarios. Hoy, el sitio tiene 1.000 fotos nuevas cada segundo que pasa. Cuando le preguntaron por qué Instagram tiene tanto éxito, Systrom dijo que la aplicación les daba a los usuarios una forma de convertir escenas cotidianas y normales en momentos mágicos. Momentos mágicos que no solo se capturaban, sino que se compartían al instante. La humanidad ahora tenía la forma perfecta de satisfacer el deseo original de Fox Talbot en las orillas del lago Como. El deseo de compartir lo que estamos viviendo. Ahora podemos hacerlo cuando nos venga en gana. Estas historias muestran cuánto puede avanzar una tecnología en menos de 200 años, pero también ilustran algo más profundo, el poder de un impulso muy básico, registrar un momento para poder compartir esa experiencia con nuestros amigos y familiares, todos los que no estaban allí. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos dispositivos en nuestros bolsillos, lo suficientemente potentes como para grabar casi cualquier experiencia con mucho detalle. También tenemos herramientas que Fox Talbot probablemente ni siquiera podía imaginar. Unas que nos permiten compartir esas imágenes capturadas ampliamente, no solo con nuestra familia y amigos, sino con millones de extraños con solo hacer clic en un botón. Por primera vez en la historia humana, nuestros mejores momentos en la vida no solo se conservan, se transmiten para que todos los vean. Pero, ¿todo este compartir nos hace tan felices como pensamos? Nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices. Pero, ¿y si nuestras mentes nos mienten alejándonos de lo que realmente nos hace felices? La buena noticia es que entender la ciencia de la mente es lo que nos devuelve a todos en la dirección correcta.
Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
I moved to New York City when I was 16.
Me mudé a Nueva York cuando tenía 16 años. Recuerdo que llegué a Union Square en una residencia compartida y no tenía nadie.
Mary Ellis Bunn es una joven empresaria a la que muchos han llamado la Walt Disney de los millennials. Pero mucho antes de ganarse ese apodo, era solo otra estudiante universitaria sola en Nueva York.
So I would sit most days in the park in
Así
Union
que me sentaba
Square.
La mayoría de los días en el parque de Union Square, jugaba ajedrez y observaba a la gente.
Mary Ellis quería conectar con la gente en una ciudad enorme y desconocida. Así que recurrió a algo que le gustaba, las heladerías.
So I would start finding places in the Bronx.
Empecé a encontrar lugares en el Bronx y en Brooklyn y en Queens. Y estas heladerías me parecían lugares que eran seguros, que eran accesibles, y mi forma de conocer la ciudad fue por medio de las heladerías.
Mapear la ciudad en términos del helado más rico le ayudó a Mary Ellis a aprender sobre su nueva vida urbana, pero también le dio algo más importante, una conexión humana real.
Everyone's happy in ice cream shops. People aren't depressed.
Todo el mundo es feliz en las heladerías. La gente nunca está triste. Y el helado era capaz de quitarme mis miedos sociales y situarme en un lugar donde sentía que podía hablar y ser mi mejor yo socialmente.
La aventura de Mary Ellis en las heladerías de Nueva York le hizo darse cuenta de lo poderosas que pueden ser las experiencias compartidas. Hacer algo con otras personas simplemente nos hace sentir bien.
People share experiences with other people all the
La
time
gente
in their
comparte experiencias con otras personas todo el tiempo en su vida diaria.
Esta es Erica Boothby, investigadora de la Universidad de Cornell.
When you watch a movie with somebody
Cuando ves
or
una
a TV
película
show,
con alguien o un programa de televisión, o si estás en un concierto o incluso solo en tu casa y tienes la radio encendida o estás escuchando música o mirando cosas visuales como pinturas, o fotos, o cosas así.
Erika es una experta en la psicología detrás de todos estos pequeños momentos compartidos.
People are naturally drawn to share.
La gente se siente naturalmente atraída a compartir experiencias de esta manera. Creo que, ¿sabes? Incluso si miras a los bebés menores de un año, ya están tratando de, básicamente, compartir miradas con sus cuidadores y compartir momentos con ellos.
Si tienes un niño pequeño o has pasado tiempo con uno, probablemente conoces bien este fenómeno. ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos, mamá, mira! Lo sorprendente es que los bebés no necesitan que les enseñen a hacer esto. La investigación muestra que nuestra motivación humana para compartir es un instinto, uno que se activa automáticamente durante el primer año de vida. En un estudio, el psicólogo Mike Tomasello y sus colegas llevaron a padres y niños pequeños al laboratorio y organizaron eventos extraños, como hacer que un títere raro saliera de una pared inesperadamente. Los niños se fijaron en el títere naturalmente, pero los padres fingieron no verlo. Y entonces los niños hicieron lo que suelen hacer, señalaron lo raro. Pero, ¿qué querían conseguir? ¿Solo querían que sus padres vieran al títere o querían compartir la experiencia de verlo al mismo tiempo juntos? Para probar esto, Tomasello varió cómo reaccionaban los padres. Algunos padres miraban tanto al niño como a lo que señalaban, pero otros padres solo miraban el objeto, hacían lo que los niños pedían. Miraban, pero no compartían realmente la experiencia con su hijo. ¿Qué pasó? Tomasello descubrió que los bebés cuyos padres no compartían dejaban de señalar con el tiempo. Conseguir que los padres miraran no era el objetivo. Se trataba del acto de compartir.
Creo que todos vamos por la vida haciendo esto. Y es algo en lo que quizás no estemos pensando todo el tiempo, pero es algo que está jugando un papel subyacente en cómo nos situamos con los demás y cómo vivimos nuestro día a día. El hecho de que seamos tan sensibles a eso es algo que nos distingue como especie.
Erika se interesó por saber por qué una experiencia compartida es tan poderosa. ¿Qué sacamos de ello? Su hipótesis fue que compartir un evento con alguien más podría cambiar la forma en que nosotros mismos experimentamos ese evento, incluso si no nos damos cuenta.
Simplemente estás prestando atención a lo mismo al mismo tiempo que esta persona. Y solo saber que su mente también está llena de los mismos contenidos que tu mente cambia esa experiencia para ambos.
Erika ideó una forma genial de probar esta nueva idea: probando chocolate.
So we had people come in, they sat down at a table.
Así que llamamos a varias personas. Se sentaron en una mesa, uno al lado del otro, con alguien que en realidad resultó ser un cómplice que trabajaba para nosotros. Les dijimos que iban a experimentar varios tipos diferentes de experiencias. Lo arreglamos para poder asignar a la gente a compartir una experiencia o no compartirla. O bien, los dos probaban el chocolate al mismo tiempo, o el participante probaba el chocolate mientras hacíamos que el cómplice hiciera otra cosa. Así que el cómplice, por ejemplo, miraba unas pinturas mientras el participante comía chocolate. Y luego les pedíamos que evaluaran estos chocolates. Les pedimos que informaran cuánto les gustaba el chocolate, qué sabor tenía.
La gente pensaba que estaban probando diferentes tipos de chocolates, pero en realidad eran idénticos.
De esta manera podíamos saber si calificaban los chocolates de forma diferente, si los experimentaban de forma diferente. Es decir, si pensaban que uno sabía mejor que el otro, tenía mucho que ver si la experiencia era compartida o no.
Lo único que Erika varió fue si los sujetos probaban el chocolate al mismo tiempo que otra persona o no. No debería haber importado, pero al final importó mucho.
Así que lo que encontramos es que cuando la gente probaba un chocolate rico al mismo tiempo que alguien más, le gustaba más ese chocolate y pensaba que tenía más sabor que cuando comía ese mismo chocolate, mientras la otra persona hacía algo diferente. Y lo que unos no notan es que lo que la otra persona que está sentada a su lado está haciendo afecta también a su propia experiencia del chocolate. En realidad sabe diferente cuando la otra persona también lo está probando que cuando no. Y uno no es consciente de eso.
Luego Erika hizo otro experimento. Usó la misma configuración que antes, pero esta vez la gente probó un chocolate amargo sin azúcar. ¿Qué pasó? Compartir la experiencia lo empeoró. Un chocolate malo sabe peor cuando alguien más lo está probando también.
What this tells us is that
lo que esto nos dice es que las experiencias no siempre mejoran, no se vuelven más placenteras cuando las compartes con alguien más. En realidad, se amplifican, se hacen más intensas.
Los investigadores han encontrado efectos similares con otros tipos de sensaciones. Los científicos de la Universidad de McGill hicieron que los sujetos metieran la mano en agua muy fría, lo que duele mucho. Pero el frío duele aún más si una segunda persona estaba allí pasando por lo mismo al mismo tiempo. Así que la miseria no ama realmente la compañía. ¿Es eso lo que sugiere este trabajo?
In one sense, that's true.
En cierto sentido, eso es verdad. Estas experiencias negativas se hacen más intensas cuando se comparten, pero eso podría no ser tan malo porque podría ayudar a cumplir una función de unir a la gente.
Sentir más dolor cuando alguien más está sufriendo no es la mejor experiencia en el momento, pero podría permitirnos empatizar con esa otra persona, unirnos ante un trauma compartido.
That's kind of the other interesting side of.
Ese es el otro lado interesante de las experiencias compartidas. ¿Qué está haciendo en nuestras relaciones interpersonales?
Pero, ¿qué pasa con las experiencias que no podemos compartir nunca? Algunos eventos increíbles, como tener la oportunidad de viajar al espacio solo o probar una comida muy cara pero muy rara. ¿La singularidad de una experiencia hace que se sienta peor? Erika me habló de un estudio de otro investigador de Cornell, Gus Cooney, que también resulta ser su pareja. Organizó un estudio en el que un grupo de personas acudió al laboratorio para tener una experiencia relativamente normal. Vieron una película. Uno de los sujetos, sin embargo, fue elegido para tener una experiencia extraordinaria. Vio un video viral muy especial en el que un mago hacía trucos increíbles. Gus hizo que los sujetos predijeran ¿qué tipo de evento disfrutarían más, el extraordinario o el aburrido? La gente pensaba que la película extraordinaria los haría más felices. Pero, ¿qué pasó cuando los sujetos experimentaron los diferentes eventos? Los eventos aburridos estuvieron bien. Pero los eventos extraordinarios experimentados a solas hicieron que la gente se sintiera un poco aislada. Incluso se sintieron ligeramente culpables.
That could have been an awesome experience and they rate it really highly.
Eso podría haber sido una experiencia genial y la calificaron muy alto. Pero luego tiene este otro costo social de que no han compartido esto con otras personas. Otras personas no pueden empatizar, no pueden hablar de ello. Sienten que están presumiendo o tienen dificultades para expresarlo a otras personas. ¿Y eso? Resta valor al potencial de unión social que hay ahí.
Y esa podría ser una de las razones por las que muchos de nosotros tenemos ese impulso Fox Talbot. Cuando experimentamos algo increíble, queremos que otras personas también lo experimenten. Queremos compartir todos los momentos asombrosos que no pudimos compartir en el momento. Por eso hay tantas publicaciones de vacaciones con etiquetas como hashtag OMG, hashtag increíble, hashtag yate y así sucesivamente. Erika dice que estos hallazgos la han cambiado. La han hecho más consciente de cómo su propio comportamiento afecta a los demás. Incluso ha cambiado su vida familiar, cómo ella y Gus comparten experiencias juntos como pareja. Por ejemplo, cuando vemos la tele por la noche y estoy distraída mirando otra cosa, tal vez estoy en mi teléfono, estoy respondiendo un mensaje o lo que sea. Me doy cuenta ahora de que eso va a afectar a la experiencia de mi pareja del programa que estamos viendo. Y eso hará que le preste menos atención. Ahora estoy más consciente de esta dinámica interpersonal constante, donde nos estamos afectando unos a los otros de todo tipo de maneras. Y cómo solo el hecho de ser conscientes de ello hace que la vida sea un poco más interesante. Me encanta el trabajo de Erika porque muestra el poder de compartir y cómo intensifica nuestras vidas. Hace que las cosas buenas sean mejores. Y aunque hace que las cosas malas sean un poco peores, son más llevaderas, ya que alguien está a nuestro lado. Experimentar cosas juntos puede ser una herramienta poderosa para moldear nuestra felicidad. Esta misma idea llevó a Mary Alice Bunn, la mujer que conocimos antes, a desarrollar un nuevo concepto millonario.
There's just this line down the street. I was like, wow,
había una fila
for?
En la calle. Yo estaba como, wow, ¿qué estarán esperando? Y resulta que era una heladería. Y ese fue el momento en el que dije, necesito empezar a construir lugares en el mundo en los que la gente quiera estar y pasar tiempo con otros, y lugares donde la gente pueda reunirse. ¿Cómo construyo algo a lo que la gente quiera ir?
Laboratorio de la Felicidad, de los estudios de la doctora Lori Santos, con Dayanara Torres, volverá enseguida.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
I would walk around the city and
caminaba por la ciudad. Los espacios a mi alrededor no me invitaban ni me ofrecían un lugar al que quisiera ir.
Incluso después de encontrar conexiones sociales adecuadas compartiendo un helado en esas heladerías de Nueva York, Mary Ellis buscaba algo más.
Where do people? Where are my peers? Where are they?
¿Dónde está la gente? ¿Dónde están mis iguales? ¿Dónde pasan su tiempo y qué es lo que realmente les llena?
Mary Ellis se dio cuenta de que el mundo moderno no le da a su generación muchas oportunidades de compartir experiencias juntos.
My peer groups weren't going to church.
Mis iguales no iban a la iglesia, mis iguales no iban a otros espacios enfocados en la comunidad. Y yo me preguntaba, ¿cómo construyo algo a donde la gente quiera ir?
¿Qué podría unir a la gente? El helado.
Ice cream is made to be shared.
El helado está hecho para compartirse.
Y esta fue la realización que llevó a Mary Ellis a desarrollar un tipo completamente nuevo de lugar para que la gente se reuniera. Uno que le dio un título profesional bastante poco convencional.
I am the founder and CEO of the Museum of Ice Cream.
Soy la fundadora y directora ejecutiva del Museo del Helado.
Por si acaso no tienes la suerte de conocer ya el Museo del Helado, le pedí a Mary Ellis que me explicara de qué se trata. No fue fácil.
Great question. Museum of Ice Cream.
Buena pregunta. En el Museo del Helado tenemos un solo objetivo, una sola misión. Y esta es reunir a la gente alrededor de una sola cosa, que es el helado. Un visitante entra en el Museo del Helado y va a pasar por una serie de viajes e historias que celebran al helado. Hay mucha construcción de mundos e historias que se integran en la experiencia. Y por supuesto, puedes comer un montón de mi comida favorita, que es el helado.
Suena muy interesante, pero a pesar de los mejores esfuerzos de Mary Ellis, yo aún seguía confundida sobre qué es exactamente el Museo del Helado. Así que decidí indagar más al respecto. Lo primero, no es realmente un museo. se trata de un mundo completamente nuevo. No el mundo al que estamos acostumbrados, no el que conocemos, algo diferente. Se trata de una experiencia sensorial completamente surrealista, con grandes toboganes rosados, cafeterías de los años 50 que sirven papas fritas y ketchup hechos de helado, una habitación entera llena de imanes rosas para la nevera, un establo lleno de unicornios brillantes de tamaño real. Cada habitación es más exagerada que la anterior. Y luego está la pieza maestra, una piscina de 4 pies de profundidad llena de chispas de arcoíris. Ideas como estas son las que hacen que Mary Ellis sea constantemente comparada con Walt Disney. Está diseñando espacios increíbles y llenos de fantasía para la próxima generación. Pero a diferencia de Disneyland, el Museo del Helado no empezó con cientos de empleados y un gran equipo de diseñadores. Al principio era realmente el proyecto lleno de amor de 2 personas, Mary Ellis y su cofundador Manish Vora.
I built the pool with my 2 hands. I painted every wall.
Construí las piscinas con mis 2 manos. Pinté cada pared. Trabajé en la puerta. Manish y yo servíamos helado. Y nos dedicábamos a ello 22 horas al día, 7 días a la semana.
El primer museo de Nueva York se agotó al instante durante meses. Luego Mary Ellis empezó a hacer museos similares en otras ciudades. Su creación ha sido visitada por millones de personas en todo el mundo. También se ha convertido en el favorito de las celebridades y los influencers de Instagram.
I saw Beyoncé's feed and she posted
vi el perfil de Beyoncé y tenía como 9 posts y eso es como, vaya, quiero decir, es Queen Bee, es Beyoncé. Eso fue un gran logro. Pero el producto, si podemos llamarlo así, se ha vendido solo. Hemos recibido a casi 2 millones de personas. Y todas han nadado por estas piscinas de chispas, lo que suena ridículo, pero trae mucha alegría y saca a la gente de un lugar de... Ya sabes, todos somos tan serios. Y los lleva a un lugar donde tienes que divertirte.
Pero también es un lugar donde la gente puede ser social y conectar con los demás, lo que Mary Ellis más necesitaba cuando se mudó a la ciudad.
And so what happens is that those interactions start to
y lo que pasa es que esas interacciones empiezan a ser más fáciles o cómodas a medida que la gente se abre. Y gracias a eso, se van con un mejor entendimiento de otras personas. Y ahí es cuando empiezan a suceder las conexiones. Realmente empiezan a suceder fuera de nuestras puertas. No podría decir cuánta gente sale y se toma una copa juntos. Solamente gracias a su gusto por el helado de vainilla.
Es el aspecto social de la experiencia del museo lo que más enorgullece a Mary Ellis. La forma en que personas de todos los ámbitos de la vida comparten esta experiencia surrealista y llena de helado. Una de las mejores partes de su trabajo es escuchar sobre estos pequeños nuevos encuentros que la gente tiene al compartir su increíble espacio.
El otro día estaban un señor mayor y una madre con su hijo hablando de lo mucho que les encantaba el helado con chispas de chocolate. Y mientras siguieron hablando, se dieron cuenta de que todos vivían en la calle 57. En cualquier otra circunstancia, yo no podría haber imaginado a estas 3 personas juntándose y teniendo una conversación. Fueron capaces de empezar a romper estas barreras. Y hasta creo que continuaron y tomaron el metro juntos para volver al norte. Fue precioso. Y me pregunté, ¿por qué no tenemos más momentos así? ¿Por qué no podemos soltarnos? Y la respuesta es porque nadie nos da la oportunidad de dejar nuestros teléfonos o levantar la mirada de las pantallas.
Incluso cuando era una adolescente de 16 años visitando heladerías, Mary Ellis se dio cuenta de que los teléfonos dificultaban que la gente se conectara entre sí. Fue una de las razones por las que trató de hacer el Museo del Helado tan impresionante.
Para mí, nuestra misión es construir un mundo que sea tan atractivo que eclipse el mundo que nos dan nuestros dispositivos. La intención era construir algo que te estimule visualmente, que te diga, necesito ir a ver esto porque se ve fantástico.
El problema, sin embargo, es que cuando construyes algo tan fantástico, algo tan increíblemente bonito y loco como el Museo del Helado, la gente no solo quiere compartirlo con las personas que están a su alrededor en ese momento. La gente tiene ese viejo impulso de Fox Talbot. También quieren conservar esa experiencia, compartirla con otras personas después del hecho. Lo que significa teléfonos, muchos teléfonos.
It's a double-edged sword.
Es un arma de doble filo.
Eso fue lo que más me llamó la atención cuando vi fotos del museo. Cada persona en el museo tenía su teléfono afuera. Hay fotos increíbles sobre extraños animales ficticios posando con el pulgar hacia arriba en una habitación pequeña llena de espejos brillantes, fotos sumergida en un mar de chispas. Pero todas esas fotos significan que la gente presta más atención a la pequeña ventana de su teléfono que a la experiencia real vivida, la que se suponía que debían compartir con la gente a su alrededor. La trágica ironía es que el impulso humano de capturar y compartir hacía que la gente se perdiera el mejor aspecto de la experiencia del Museo del Helado, la parte social. Pero hay un segundo lado oscuro en todo esto de tomar fotos en el Museo del Helado. Hace que el lugar sea difícil de recorrer. Los lugares más aptos para Instagram están a menudo bloqueados por un gran grupo de personas que intentan conseguir la foto perfecta, haciendo fotos una y otra vez para conseguir una que quede bien. Nuestra obsesión por capturar momentos significa no solo perdérnoslos nosotros mismos, sino hacer que otras personas también se los pierdan. Mary Ellis tiene una relación complicada con el hecho de que su creación sea uno de los lugares más fotografiados del mundo.
It's difficult because so much of what you see are these.
Es difícil porque gran parte de lo que ves son estas fotografías perfectamente cuidadas y editadas que aparecen en tu pantalla. No se puede entender o traducir el sentimiento, la emoción. La experiencia real supera con creces las cosas que puedes capturar en un pequeño cuadrado.
Ha enseñado a sus empleados todo tipo de técnicas para conseguir que la gente deje sus teléfonos, pero no siempre funcionan.
Intentamos involucrarlos entre todos con pequeños juegos. Obviamente queremos que interactúen con el espacio, así que intento sacar a la gente de sus teléfonos, cuando puedo. Pero sabes, va a pasar.
¿Te frustra ver cuánta gente está mirando sus teléfonos a veces? Cuando escuché por primera vez la historia de Fox Talbot, con la que empecé este episodio, la pensé desde su perspectiva, como él fue uno de los primeros en la historia humana en satisfacer ese impulso de documentar y compartir. Pero entre más aprendía sobre la ciencia de compartir para este episodio, empecé a pensar en el cuento de Fox Talbot desde una perspectiva diferente, la de la señora Fox Talbot. Imagina llegar al lago más bonito del mundo. Una joven recién casada que espera un poco de romance con su marido tan ocupado. Imagina lo molesto que debió ser verlo pasar horas con su maldita cámara lúcida intentando hacer el boceto perfecto. La señora Fox Talbot fue quizás la primera de miles y miles de cónyuges que vieron a su pareja mirar su propia luna de miel a través de la lente de su cámara. Probablemente fue una de las primeras en sentir esa frustración especial que experimentas cuando alguien a quien quieres se pierde la oportunidad de compartir un momento contigo porque está muy preocupado por poder capturarlo.
Cuando estamos a punto de dar un bocado a nuestra comida o estamos diciendo algo muy profundo y la persona saca el teléfono para hacer una foto de la comida antes de comerla, esas cosas pueden ser disruptivas y pueden disminuir el disfrute de nuestra experiencia.
Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres volverá enseguida.
There's an urge. We all have an urge.
Hay una necesidad. Todos tenemos esa necesidad de capturar momentos especiales.
Estoy hablando con Alex Barish, una profesora de NYU. Alex es una experta en cómo la fotografía afecta nuestro bienestar. ¿Nos ayuda o nos perjudica?
Pero también tenemos esa intuición de que cuando hacemos eso, le estamos quitando algo al otro individuo en la interacción.
Alex se interesó por el tema mientras hacía un doctorado en el extranjero. Hacía muchas fotos mientras exploraba su nuevo hogar.
It was really beneficial in some
Eso fue ways muy beneficioso en algunos aspectos porque estaba tomando más elementos del entorno, notando cosas que quizá no hubiera visto si no hubiera capturado eso con la cámara. Pero el otro lado de la ecuación era que a veces sentía que la cámara me sacaba de una experiencia, que me centraba demasiado en conseguir la foto perfecta.
Alex empezó a buscar el trabajo empírico sobre cómo el hecho de tomar fotos afecta a nuestra experiencia de un evento. ¿Hacer fotos nos hace sentir mejor? ¿Mejora nuestros recuerdos del evento? A pesar de la omnipresencia de tomar fotos en nuestra vida diaria, sorprendentemente, pocos trabajos científicos habían abordado algo de esto. Así que Alex decidió estudiar estas cuestiones empezando por la memoria. Reclutó a un grupo de sujetos para que participaran en una experiencia digna de ser fotografiada en el mundo real.
We had them go through the Etruscan exhibit.
Les hicimos pasar por la exposición etrusca dentro del Museo Penn en Filadelfia. Así que iban por ahí mirando los artefactos o escuchando su guía de audio, igual que si estuvieran visitando un museo por su cuenta.
Lo que varió fue si sus sujetos podían o no hacer fotos. La mitad de los sujetos podían tener sus teléfonos con ellos y se les dijo que hicieran fotos como lo harían normalmente. Pero a los otros se les dijo que dejaran sus teléfonos en el mostrador principal al final de la exposición. Les hizo a los sujetos de ambos grupos una prueba sorpresa de memoria. ¿Qué artefactos habían visto? ¿Podían recordar todos los detalles sutiles? La gran pregunta era, ¿qué grupo lo hizo mejor? ¿Los que hacían las fotos o los que no? La respuesta es, depende.
El grupo que podía tomar fotos en realidad sale mejor en la prueba de memoria visual. Recuerdan más los aspectos visuales de la experiencia en el museo, los artefactos que vieron dentro de las vitrinas, pero eso no va sin un costo. Porque al prestar más atención a los aspectos visuales del museo, no pueden concentrarse tanto en lo que les decía la guía de audio. Así que tomar fotos tiene un efecto positivo en un aspecto y un efecto negativo en el otro. Y eso, por supuesto, depende de tus objetivos como consumidor.
Alex ha mirado esta cuestión de la memoria de muchas maneras, desde viajes a museos, hasta tours en autobús o safaris virtuales hechos en una pantalla de computadora. Encuentra lo mismo una y otra vez. Si quieres recordar bien lo que ves, hacer fotos es una gran idea. Te ayuda a fijarte en los detalles visuales. Pero si quieres recordar otras cosas, como lo que escuchas, lo que sientes o lo que saboreas, hacer fotos te distrae. No puedes estar atento a todo a la vez, así que se te olvidan esas cosas. Tiene lógica, ¿verdad? Pero hay otra pregunta interesante. ¿Hacer fotos nos hace más felices? En este caso, los resultados fueron más claros. Las personas que podían hacer fotos disfrutaron mucho más de la experiencia.
Imagina ir en un tour en autobús. Si solo estás viendo los lugares, eso es definitivamente agradable. Pero si estás tomando fotos, al mismo tiempo estás notando cosas nuevas, estás más inmerso. Y eso puede hacer que disfrutes más de una experiencia.
Tomar fotos nos hace prestar atención. Y ese simple acto, notar los detalles, atender a cómo se sienta la experiencia, puede hacernos entrar en una experiencia placentera, pero solo de lo que vemos. Así que tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de lo que no vemos. Por ejemplo, las palabras de nuestra pareja en la cena, el sabor del helado con chocolate caliente o la música del concierto. Hacer fotos no nos hace disfrutar más de esas cosas. Sin embargo, Alex descubrió una segunda advertencia aún mayor al hacer esta investigación, porque tomar fotos no siempre nos introduce en los aspectos visuales de una experiencia. Depende de para qué sean esas fotos.
People take photos for many different reasons.
La gente toma fotos por muchas razones diferentes. Y una de ellas es para poder recordar y revivir esas experiencias en el futuro. Y la otra, por supuesto, como todos sabemos, es tomar fotos para compartirlas con otros, para publicarlas en nuestras cuentas de redes sociales.
Oh, sí, ese viejo impulso de Fox Talbot, la razón por la que se comparten miles de fotos cada segundo en Instagram. ¿Qué efecto tiene ese impulso de compartir en nuestra felicidad?
Para probar esto científicamente, Alex varió el porqué de las fotos. ¿Para recuerdo o para ponerlas en las redes sociales?
En realidad mostramos que los beneficios que se obtienen al capturar fotos se ven disminuidos cuando se toman fotos para compartir. Eso nos saca del momento y en última instancia disminuye lo que obtenemos de la experiencia en términos de nuestro disfrute. Si nos obsesionamos con eso, si estamos pensando en cómo conseguir el disparo perfecto para mostrar a los demás y cuidar al máximo nuestra identidad online, allí es donde llegan los problemas.
Y eso debe ser muy complicado porque parece que gran parte de nuestras fotos ahora son para compartirlas. Quiero decir, hasta el punto de que la gente no solo hace una foto, sino que la retoca y la recorta y la edita después.
El proceso de compartir no es nuevo. Pero lo que sí es nuevo es que eso está activo en nuestras mentes mientras vivimos la experiencia.
Cada vez que hacemos una foto con la intención de compartirla, perdemos los efectos positivos de capturar el momento. Cada vez que entramos en una mentalidad de «esto será divertido de publicar», dejamos de prestar atención a lo correcto. Estamos pensando en cómo conseguir la foto perfecta, no en cómo se siente el momento. Y ese momento de Fox Talbot es un aguafiestas no intencional y nuestro disfrute se resiente. Me parecen tan irónicos estos hallazgos científicos porque la parte de compartir es buena porque intensifica la experiencia y la parte de hacer fotos es buena porque nos hace prestar atención. Pero en cuanto ponemos el compartir y las fotos juntos, todos esos efectos positivos desaparecen. En serio, la forma en que funciona nuestra mente puede ser tan molesta a veces. Alex es profesora de una escuela de negocios. Se da cuenta de que cada vez es más difícil evitar pensar en compartir. Las empresas nos empujan a compartir todo el tiempo.
Ahora ponen hashtags en sus menús. Por supuesto, eso tiene muchas ventajas en términos de publicidad gratuita y boca a boca. Pero en mi estudio muestro que hay un costo, que también va a afectar el disfrute del consumidor si están pensando todo el tiempo en capturar esa mejor foto para poder publicarla y compartirla más tarde.
El comentario de Alex me hizo pensar en mi conversación con Mary Ellis Bond. Esa espada de doble filo. Mencionó la complicada relación que tiene con lo instagramable que se ha vuelto el Museo del Helado. Mary Ellis sabe que todos esos posts de celebridades son buenos para el negocio, pero también pueden arruinar el disfrute de sus clientes. Y por eso está intentando algo radical. Está rediseñando explícitamente el Museo del Helado para acabar con todas las publicaciones de Instagram. Está probando todo tipo de nuevas técnicas para conseguir que la gente deje sus teléfonos, como exposiciones de comida sin manos.
Así que si no tienes manos para comer, tampoco tienes manos para tomar fotos.
Y ha reorganizado el flujo de experiencias dentro del museo.
Antes terminábamos con las piscinas de chispas, que a menudo eran el momento más deseado para fotografiar. Y al invertirlo, lo que pasó es que toda la anticipación y la ansiedad por ir a capturar esa foto, al haber ocurrido al principio, se eliminó. No estaban tan involucrados en tener que hacer la foto. Ya la habían hecho y podían disfrutar realmente de la experiencia.
Por último, está probando una nueva idea que le entusiasma muchísimo.
Lo primero que salió de la boca de todos fue que era la mejor experiencia que hemos tenido hasta ahora.
¿Cuál fue esa mejor experiencia de todas? Mary Ellis tomó una idea de los estudios de Alex Barish. No dejó que sus clientes tuvieran sus teléfonos en absoluto.
La gente puede venir gratis y lo único que les pedimos es que entreguen sus teléfonos al principio. Y la razón por la que es más exitoso en nuestras mentes es que hay tantos detalles en los que pensamos que te vas a perder. Es como, ya sabes, pensar realmente en todo el sabor y las notas y todo eso. Pero si estás tan consumido en capturar eso, esas cosas se van. Y no tenían ese apoyo del teléfono para guiarlos por la experiencia.
¿Cuál es la conclusión de este episodio? Nuestro impulso de compartir es un instinto, uno que nos trae mucha alegría, pero que puede llevarnos por mal camino en el mundo moderno. La ciencia muestra que compartir experiencias es bueno para nuestra felicidad. Todas las cosas maravillosas de la vida, la comida rica, una bonita vista, el sol cálido, son aún más increíbles en compañía de otro ser humano. Y es una calle de doble sentido. Tu presencia también hará más ricos los momentos de otras personas. Documentar esos momentos increíbles también es bueno para nuestra felicidad. Mirarás ese paisaje escénico o ese objeto del museo con más profundidad si tienes una cámara en la mano. Al igual que compartir en el momento, tomar fotos también hace más rica nuestra vida. Pero cuando juntamos los dos impulsos, cuando empezamos a pensar en compartir ese atardecer mientras lo miramos, cuando nos centramos en quién verá nuestra foto del postre cuando la publiquemos, nuestras mentes se alejan. Nos obsesionamos con una pequeña imagen en la cámara, no con el momento. Así que para ser más felices, tenemos que luchar contra ese impulso de Instagram. Pero eso no significa que no debas salir y compartir. Debemos compartir la riqueza de la vida, pero en el momento con una persona viva, si es posible. Así que sal y come con un amigo, no en tu escritorio. Haz el esfuerzo de ir al cine en lugar de ver Netflix solo. Y si lo haces, quizás podrías compartir Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo, Dayanara Torres. Esto ha sido Laboratorio de la Felicidad. La adaptación que acabas de escuchar es una producción de Euphoria Podcast y Pushkin. Está basada en el trabajo de la doctora Lori Santos y es presentada por mí, Dayanara Torres. No te olvides de darle follow, like o suscríbete en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio.
Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Escúchanos en el app de Euphoria o en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on StateFarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.